Por ahí, uno de los muchachos de la iglesia, de aquí de la Unión del Norte, no me acuerdo quién fue. Ya ven que en Facebook publican de todo, bueno y malo, ¿no? Pero este publicó algo bueno, dijo, si no estás llevando a alguien al reino de los cielos, lo más probable es que tú tampoco estás yendo para allá. Me hizo pensar. De hecho, el resultado natural de haber sido salvo en Cristo Jesús es un gozo que no se puede esconder. Y el deseo de que otros también sean salvos. Por eso, si no estamos llevando a alguien al reino de los cielos, probablemente tampoco nosotros estamos yendo hacia allá. Por ahí, quizá alguno que un par de años atrás nos tocó participar en un congreso de liderazgo, quizá uno, dos o tres de aquí fueron, la Morita. Y me tocó compartirles una historia que ahorita comparto con los jóvenes de la iglesia. Algo que sucedió ahora en la década de los noventas. Quien ustedes ven en la pantalla, de nombre Jeffrey Dahmer, fue uno de los psicópatas más famosos de esa década. Resulta que este hombre es mejor conocido como el carnicero de Milwaukee. Razón, asesinó a 17 hombres. Y su modus operandi era el siguiente. ¿Sabe que Jeffrey Dahmer se iba a antros? Antros de los que son acostumbrados por gente de práctica homosexual. Él iba ahí y ligaba a algún hombre. Ligaba, lo pongo entre comillas, a algún hombre ahí en la barra. Y después de que se hacían amigos entre comillotas, y ya estaban las copas volando, él le decía, oye, te invito a mi casa, hombre, comemos algo, vemos una película, te invito un trago. Y el otro iba sin saber lo que le esperaba. Porque en la bebida, ya estando en casa de Jeffrey Dahmer, les ponía una droga muy potente de manera que los dormía. Y ya que estaban dormidos, entonces los estrangulaba. Perdón por la crudeza, pero ya que estaban muertos, comenzaba a destazarlos con una sierra eléctrica, comenzaba a cortar parte de su cuerpo y mientras cortaba parte de su cuerpo se iba comiendo algunos pedazos, así crudo. Guardaba ciertas partes del cuerpo en el refrigerador y lo demás lo hacía tipo el pozolero, que de hace unos años, ¿no? ¿Se acuerdan? Que trataba de hacerlos con ácido. Bueno, era una práctica repugnante y espantosa. 17 hombres. Ahora, el número 17, ya presintiendo que algo malo le iba a pasar y bajo el efecto de la droga, salió corriendo a la calle. A esas alturas de la velada, pues el hombre iba con muy poca ropa, iba semidesnudo. Y la gente, oye, un hombre desnudo en la calle. Y llamaron a la policía. Y llega la policía y aparece Jeffrey. No, es que es mi pareja sentimental, dijo. Y pues, anda borracho, mire, yo vivo ahí. La policía lo llevó y se lo dejó ahí, fíjate nomás. Fue el último. El último, el 17. El 18 se le escapó también. Pero ya, a ver, ya es muy raro, ya es otro y el mismo cuadro. Vamos a ver, lo que encontraron en su casa fue un panteón, fue una cosa terrible, horrible. El hombre fue a parar a la cárcel y fue condenado por asesinato, por canibalismo. La gente horrorizada de lo que había pasado ahí. Y cosa curiosa, ¿no? Al parecer en el estado donde él vivía no había sentencia de pena de muerte, pena capital. Y se le condenó a cadena perpetua. ¿Te imaginas que Jeffrey Dahmer viniera esta noche aquí? Sería interesante, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes, si conocieran a un hombre como ese, y peor tantito, si hubiera asesinado y si hubiera comido a uno de tus amigos, alguno de ustedes iría a verlo a la cárcel? Dicen que cuando estuvo en su juicio, la mirada como la ven ahí en la imagen, una mirada perdida, sin el más mínimo remordimiento, sin la más mínima sensación de que él tuviera algún sentimiento de nada, nada, cero. Totalmente psicópata el hombre. ¿Le llevarías estudios bíblicos a este muchacho? ¿Sabes que hubo? De hecho, ya murió él, ¿eh? Los demás presos lo mataron. Porque, fíjate, los presos también se horrorizaron. Oye, nosotros somos malos, pero este de plano, ya, ya. Así que entre todos lo agarraron y le dejaron caer una pesa encima. Y lo mataron. Pero voy a esto. Antes de que lo mataran, en las semanas que estuvo encerrado antes de su muerte, hubo alguien que le llevó estudio bíblico. Aceptó estudiar la Biblia. Se empezó a reunir en la iglesia cristiana que había dentro de la cárcel. E hizo profesión pública de su fe en Cristo. Sincero o no, no me toca a mí decidirlo, eso Dios lo sabe. Pero si él hubiera sido sincero, yo te pregunto una cosa, ¿Dios lo perdona sí o no? Y que fueras entrando al cielo y el primero que te encuentres en la entrada sea Jeffrey Dahmer. Oye, señor, qué gentuza estás dejando que se meta aquí. Ya no más. Muchachos, déjenme decirles algo y que les quede bien claro. Va a haber sorpresas en el cielo. Sorpresas grandes. Gente que tú pensabas, este con todo y zapatos va al cielo. Va que vuela ya. No vino. Y el maleante ese que tú veías, ese de plano va al infierno y en el fuego eterno por... Chance ya está. No sabes hasta dónde puede llegar la gracia de Dios. ¿A quién puede alcanzar? Jeffrey Dahmer hizo profesión pública de su fe en Cristo. Y si hubiera sido sincero en eso, señores, Dios lo perdona y va a estar en el cielo después de todas las barbaridades que cometió. Abre tu Biblia. Vamos al libro del profeta Jonás. Y vamos a leer el versículo 1. Jonás capítulo 1. ¿Ya lo tienen? Jonás capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Muy bien, no cierren el pasaje, por favor. Fíjate, si en este momento pusiéramos un mapa, Jonás vivía en Israel, donde está Nínive. ¿Alguien ya lo detectó? ¿Ya lo ven? Ahí está Nínive. Nínive era capital del imperio asirio. Ve y predica. Ve y pregona. Ahora, sabemos la historia desde niños. Y desde niños, el profeta desobediente, qué bárbaro Jonás, escapándose de Dios, rehuyendo su responsabilidad, desobediente, irresponsable, esto y lo otro. A ver, espérate. Esto tiene una razón de ser, ¿eh? No le estamos dando, excusando a Jonás, solamente quiero que pienses en qué hubiéramos hecho tú y yo si nos hubieran dado esa orden. Piensa en el carnicero de Milwaukee. ¿Hubieras llevado un estudio? ¿Le hubieras ido a llevar la palabra de Dios a la cárcel? ¿Por qué Jonás sale corriendo? Esto es mucho más que simplemente un profeta que recibe la orden de ir para allá y en lugar de ir para allá, se va para allá. Tarsis, ¿dónde queda Tarsis? En el sur de España. Es como si la escritura dijera que a ti el Señor vino palabra de Jehová, vives en Monterrey, y te dijo: ve y predica en Veracruz. Y tú arrancas y te vas para Tijuana. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón de que Jonás hiciera eso, si era un profeta de Dios. Señores, vamos a ver por qué. Y lo primero es que hay que saber quiénes son los asirios, los que habitaban la ciudad de Nínive. Los asirios eran un pueblo belicoso, ellos para la guerra eran brutales, y no solamente eso, sino que tenían costumbres bárbaras. Número uno, vencían un pueblo, traían al rey vencido, y muchos reyes asirios practicaron eso. Le cortaban la cabeza al rey vencido y el rey asirio se bebía su sangre para pasarse su valor y sus buenas cualidades. A los soldados que se les atrapaba resistiendo, luchando, los llevaban prisioneros y los desollaban vivos, les arrancaban la piel. De ahí, a la población, ¿qué le hacían? A las mujeres embarazadas les abrían el vientre con una daga, así. Vámonos. Cesárea gratis. A las criaturas, niños de 2, 3, 4 años, los agarraban de sus piecitos y les estrellaban la cabeza contra el muro. ¿Quieren más? A los bebés. Estaban los soldados formados con su lanza, los iban clavando las lanzas. A ver, ve y predícales. Tú hubieras ido. ¿A poco sí vas? Para no creerte. ¿Cuántos de nosotros nos hubiéramos animado? Jonás, ve. No, señor. A esos no. Mira, tú sabes que aquí en nuestro queridísimo Monterrey, en la Sultana del Norte, hay de colonias a colonias. Ni modo que lo niegues. Igual en las ciudades del área metropolitana. Escobedo, Guadalupe, Apodaca, etcétera, etcétera. Hay colonias a donde no te metes en la noche, ¿verdad? Es más, ni en el día. ¿Por qué? No, ahí está pesado. ¿Por qué crees que Jonás no quiso ir a Nínive? Era gente de plano destructiva, malvados. Jonás, ve y avísales. De aquí a 40 días los voy a destruir. Señor, hasta que por fin. Y por 40 días de una vez, hombre, aviéntales el fogonazo y que se quemen, hombre. Y con leña verde para que sufran un poquito. No culpemos a Jonás si no quiso ir, porque su mismo pueblo, Israel, había sido afectado por esta gente. Muchos israelitas habían muerto en la guerra con estos. Y ahora Dios dice, los voy a destruir. Señor, te tardaste, destrúyelos y ya. Por eso Jonás salió huyendo. No, Señor, yo de plano. Ahora, quisiera que reflexionáramos un poquito en lo que estamos viendo de parte de Jonás. Número uno. Sube, vamos ahí al versículo 3 nuevamente. Dice ahí, hay una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Yo no sé cuántos de ustedes han vivido cerca del mar alguna vez o han tenido familia o amigos que viven ahí a la orilla del mar. No voy a generalizar porque nunca podemos generalizar. No es bueno. Hay gente de todo, en todas partes, de todos estilos. Pero muchos de los que viven del mar, marineros, pescadores, no todos, muchos, tienen un lenguaje, ¿cómo te digo? Florido. Florido, gracias, hermano. Se avientan unas palabras, pero que da gusto. Yo no sé si conoces gente así. Insisto, no todos, hay algunos por ahí que no, tú lo conoces y oye, ¿qué? Es diferente, pero la mayoría así son. Ahora, el cuadro que ve Jonás cuando sube al barco, hay un grupo de marineros y ya me los imagino. No cuesta mucho trabajo imaginarse qué tanta palabra había y luego peor tantito, eran idólatras, como veremos un poquito más adelante, eran idólatras. Entonces Jonás sube, los ve, los escucha. Idólatras, mal hablados, chusma, vámonos. Y se baja, la parte baja del barco para dormir, para descansar. Ahora fíjate, el profeta de Dios prefiere huir a salvar un pueblo, una nación, que los queme el Señor. Y con estos marineros mal hablados, ni me junto. A ver, actitudes, alejarme de aquellos que necesitan a Dios desesperadamente. Y fíjate que ustedes saben la historia, que el Señor manda una tormentita por allí. ¿Qué es lo que hicieron los marineros cuando sopla la tormenta? ¿Se acuerdan? ¿Perdón? ¿Qué hicieron? ¿Clamaron a qué? A sus dioses. Pero eran ídolos. Déjenme decir algo a favor de ellos, ¿eh? Era lo que ellos conocían. Y a la luz de lo que ellos sabían, de lo que es un Dios, eso es lo que ellos estaban practicando. Somos muy buenos para juzgar a la gente, ¿eh? Voy a decirlo con respeto. Con mucho respeto, por favor. Cuando vuelas en un avión y el avión toma pista y empieza a acelerar, las personas que practican la fe católica, ¿qué hacen? ¿Sí? Y uno, espérate, no juzgues. Él, a la luz de lo que él sabe, se está encomendando a Dios. ¿O no? ¿Sí? Respeto deberíamos tenerle. Oye, ¡ay, se me olvidó orar! Fíjate. Y ahí va uno como el Borras, decimos en el rancho, ¿no? Sin ponerse en manos de Dios. Entonces, ellos, a la luz de lo que sabían, se entregaron a sus dioses. ¿Eran idólatras? Sí, pero nadie les había dicho otra cosa. Y el profeta de Dios, que podía decirles, no se quería ni juntar con ellos, porque eran chusma. Pero el Señor dijo, ah, bueno, ok. ¿Quieres escaparte? Pues no, te vas a regresar y antes de regresarte, te tengo otro trabajito extra. Ya que estás aquí, ya estamos entrados. Vamos a hablarles a estos también. Levántate, dormilón, ve y clama a tu Dios. Y echan suertes. ¿Quién tiene la culpa? Pues Jonás. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? ¿O por qué nos vino esto? Soy hebreo, soy profeta de Dios, estoy huyendo de él y por eso viene. Así, en un ratito les di un estudio bíblico brutal. Y mira, ¿qué hacemos contigo? Échenme al mar. ¿Qué hicieron los marineros? Lo echaron. Y de inmediato, ¿qué hicieron? A ver, señores, ¿saben la historia? ¿Perdón? Empezaron a trabajar para aligerar la nave y para regresar a tierra. No lo quisieron aventar. Aquí lo dice la Escritura. Mira, versículo 12. Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta grande tempestad sobre vosotros. Versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, pero no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. No quisieron arrojar a Jonás. Esta gente, idólatras, groseros, la chusma, tenían mejores sentimientos que el profeta de Dios. Y el profeta de Dios, oye, Jonás, mira, anúncialos porque se van a quemar. ¡Quémalos, Señor! Y pues esto se va, que se ahoguen también, de una vez. Tenían mejores sentimientos los de allá afuera, los idólatras. Y nosotros juzgándolos. Te pregunto una cosa, hermano, independientemente de qué religión sea. ¿Tú crees que Dios tiene hijos fieles y sinceros en otras religiones? ¿Qué piensas? Supuesto que hay, señores. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Lo dijo el Señor. Las voy a traer. Me conviene traerlas, pero espérense tantito. Hay un trabajo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Cristo murió por estos marineros groseros? Sí. Y allí se dio la oportunidad. Y tan así fue el testimonio de Jonás, que cuando de plano no pueden, ellos piden perdón a Dios, piden perdón primero, Señor, perdónanos, pues tenemos que aventarlo. Lo arrojan, se aquieta el mar. Resultado, capítulo 1, versículo 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Terminaron siendo creyentes en Jehová. Hermano, te sorprenderás llegando al cielo. ¿Quién te asegura perdón el término, lo diré con respeto, que el marihuano de la esquina no puede conocer a Cristo. ¿Quién dice que el borracho de la colonia no será salvo por su gracia? Que nosotros estereotipamos gente, ponemos estigmas, la marcamos. No, este de plano no tiene perdón de Dios. ¿Cómo no? ¿Por qué no? El Señor puede alcanzar a quien menos te imaginas. Hermano, me alcanzó a mí, te alcanzó a ti, que no puedo alcanzar a otros. Así que Jonás, que va en su loca huida, es detenido por Dios. Y ese Dios, escucha bien, que bien pudo decir, ve nomás este miserable, desobediente, pues ¿quién se cree? Pues él se la pierde, déjalo que se vaya y que se ahogue allá. Vamos a mandar otro profeta. Si Dios fuera así, todos nosotros estuviéramos, no te digo cómo. Estuve en una investidura de conquistadores hace un tiempo, un club por ahí, de uno de tantos. Y había un muchacho al que no querían dejar investir, porque durante el año hubo un examen en el que lo cacharon copiando. Y él dijo, no, pues es mi oportunidad, la regué, no, pues copiaste y no te inviste. Y dijo, es que sí, hice mal, hice muy mal, pues ni modo. Pues espero un día tener la oportunidad, hombre. Y me preguntaron qué opinaba. Pues miren, señores, les digo, si no fuera por el Dios de segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades que tenemos, yo no sé quién de nosotros estuviera aquí. Ya estamos acabándonos un muchacho que copió una vez. Bueno, ¿cuántas oportunidades te ha dado Dios a ti? ¿Cuántas me ha dado a mí? ¿Y qué tanto estamos dispuestos a compartir esas oportunidades con otros que también lo necesitan? Jonás recibe una segunda oportunidad. Ustedes saben que se lo tragó un gran pez. ¿Qué tipo de pez? La Biblia no lo dice. ¿Cómo era su estómago? No sé. ¿A qué olía el intestino? ¿Quién sabe? Pero estuvo ahí encerrado, para aquellos que tienen claustrofobia, 3 días, adentro del estómago de este, allá en las profundidades, hasta que finalmente, después de que clama al Señor, es una oración impresionante, aquí en su libro ustedes lo pueden leer con calma, el Señor manda al pez y aquel va y lo vomita. Vomitado salió. Jonás, volvamos al libro. Dale vuelta a la otra. Capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive. ¿Y sabes qué? Esta ocasión, así por la buena, así voy. ¿Por qué será que tenemos que esperar a que pase algo así? Para hacer caso. Quizá alguno de los conquistadores, no sé, tengo la impresión que a los conquistadores les conté una experiencia personal y me da vergüenza, pero me la voy a aguantar. Resulta que un día por ahí fui y agarré un clavo, una de las llantas del vehículo, y pues pregunté, no me había pasado ahí en Montemorelos desde que nos asignaron a estar ahí, así que ¿dónde habrá una buena llantera? Y un contador, un amigo, dice, no, sí, recomiendo una allá, mira. Fui al lugar. Maestro, pues mire la llanta. Ah, ¿cómo no? Claro que sí. No, pues mire, usted es de la Carlota, ¿verdad? Así le dicen a todos los adventistas allá. Pues sí, sí. Pues mire que el mundo como está. Y me empezó a platicar de la situación. Y sí, yo platicaba con él. Bueno, ¿cuánto es, maestro? 50 pesos. Aún. 3 días, otro clavo. Ahí voy de vuelta. Maestro, mire, pues ahora es. Ah, ¿cómo no? Pues mire, es que yo tengo 2 hijos y uno, el mayor, pues está en la universidad, en la autónoma, pero allá en Linares, y usted sabe la situación con los jóvenes, qué desafío es, y seguía contándome. Y pues usted es maestro, ¿no? Soy ministro. Ah, sí, sí, pues mire, resulta que mi muchacho, y contando. ¿Cuánto es? 50 pesos. Vámonos. 2 días, otro clavo. Voy de vuelta. Ah, pues como le iba diciendo la vez pasada, sí, seguía él. Para la cuarta, y me da mucha vergüenza esto, me di cuenta que eran los ángeles los que me ponían los clavos. Hágame el favor, dije, ¿cómo me puede haber sucedido esto de que tanto que me ha insinuado este hombre que necesita de Dios, me armé. Revistas, libros, ahí voy. ¿Otra llanta? No, maestro, le digo. Vengo a ofrecerles. Quiero ver la posibilidad de que usted quisiera estudiar la Escritura. ¿Cómo no? Es que yo sé que Cristo viene y no estoy listo. Y el otro bien contento, nada más con su llanta. Dije, Señor, cuando quieras que le dé estudios bíblicos el de las transmisiones, dímelo de otra manera. Ok. ¿Para predicarle al oncólogo quieres que te dé cáncer? ¿Te das cuenta? Entro a la oficina de la gasolinera que hay ahí en Montemorelos para sacar una factura de una carga de gasolina, cuestión de viaje. Me mira la señora que atiende, me mira entrar. Iglesia Adventista, ¿verdad? Sí. ¿La dirección de Montemorelos? Esa le dio. La cara nos ven, eres adventista. Y si uno oye, si nada más nos miran la cara ya saben quiénes somos y nosotros, ¿qué les estamos dando? Piensa en tu colonia, piensa en tu escuela. Silvia, una pulserita, una nada. ¿O no, Ricardo? Una pulsera, ¿en qué hotel estuviste? Ah, no, es que en mi iglesia. Ah, ¿poco eres? Ya saben ahora, ya se dio. ¿Y qué? Doña Juana, la de la tienda. Don Lupe, el de la carnicería. Don Ricardo, el de la llantera. Tanta gente que conoce de Dios. Doña Chonita, la de la peluquería. Te corta el pelo todos los meses. ¿Ya le dijiste algo? Y Jonás, el profeta de Dios, evadiendo su responsabilidad, pero te doy una segunda oportunidad, Jonás. Ahora sí voy, Señor, y ahí va. Cuando Jonás llega a Nínive y me empieza a predicar, voy a decir algo muy atrevido, ¿eh? Jonás se convirtió en el predicador más exitoso de la historia. Me da envidia. Iba a decir de la buena, no, de la mala también. ¿Sabes por qué? Nosotros hoy tenemos campañas de evangelismo. Nos gozamos cuando un pecador se arrepiente, ¿eh? Nos gozamos, es una fiesta. Y se bautiza un hermano y hacemos fiesta, o dos, o cinco, o diez. ¿Sabes cuántos se convirtieron en la predicación de Jonás? ¿Cuántos? Dice la Escritura que todos, desde el rey en su trono hasta el menor, y los habitantes de Nínive eran 120,000. Hermano, si hiciéramos una campañita de esas que nos aventamos aquí en la Arena Monterrey, entre todas las iglesias del área metropolitana, vamos a la Arena, y se bautizaran 120,000 personas. ¡Fiestón! ¡Qué bárbaro! ¡Qué fiesta! El predicador más exitoso de la historia. 120,000 arrepentidos. Pues ¿sabes qué hizo Jonás? Capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Hágame el favor. ¿Terminó enojado el Señor? ¿Sabes por qué se enojó? Porque estaba más preocupado por su prestigio de profeta que por la salvación de las almas. Y me llama la atención que en la proclamación que hace el rey para que todo el mundo se arrepienta, el versículo 9 del capítulo 3, vamos a leer desde el 8, dice: cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Fíjate el versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? ¿Quién sabe? Pero fíjate, cuando Jonás, todo enojado, ora al Señor en el capítulo 4, en el versículo 2, dice, oró a Jehová y dijo: ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque yo sabía. El rey dice, ¿quién sabe si nos va a perdonar? Y dice Jonás, no, yo estoy seguro de que sí los va a perdonar, porque yo sé que es un Dios clemente, misericordioso, piadoso. Yo sé que va a terminar perdonándolos y yo no quiero que los perdone. Yo sabía, Señor, que tú los ibas a terminar perdonando. ¿Y tú ya sabes que tu Dios es bueno? ¿Ya lo sabes? ¿Estás seguro de eso? ¿Por qué no lo compartes? Chacho, quien menos te imaginas va a estar en el cielo. Y de hecho, todo aquel que llegue a entrar en el cielo va a ser ex. ¿Qué? ¿También va a ir mi ex? No, no estoy hablando de eso. Aunque el Señor murió por tu ex también. Ay, pero si va él, yo no quiero ir. Bueno, ya será tu problema. Pero mira, todo el que entre al cielo será ex. Todos. El que me digas. Aquí no hay ni uno que se escape. Cualquiera que entre al cielo tendrá que ser ex algo. O tú no eres ex nada. Todos, hermano, hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor tendrá su ciudad, la nueva Jerusalén, llena de ex personas, ex pecadores que se arrepintieron. Y ahí puedes estar tú, puedo estar yo, puede estar tu vecino, puede estar el borrachito, puede estar el drogadicto, puede estar medio mundo. Jonás le costó mucho trabajo y hoy nos sigue costando trabajo. La orden del Señor en San Mateo capítulo 5, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os maltratan y os persiguen. ¿Vas a la escuela y te hacen bullying? ¿Qué? ¿Te gustaría que el que te hace bullying vaya al cielo? Ah, no, ese que mejor arde en el infierno. ¿Sí? Tu jefe te corrió del trabajo y le deseas todo el mal del mundo. Fíjate lo que está diciendo la Escritura. Pueden ser salvos. Puedes luchar por ellos. Por eso dijo el Señor, de gracia recibisteis. Dad de gracia. Estaba leyendo la historia de un buque carguero. Esto fue en el siglo XIX. El buque, hubo una explosión. De hecho, se hundió. Pero los que sobrevivieron a la explosión, el capitán con acciones certeras y bien dirigidas, lanzaron los botes salvavidas que quedaban al agua y todo el mundo arriba. El capitán, como los buenos capitanes, fue el último en abordar. Él y llevaba a su hijo de 9 años que lo acompañaba en ese desafortunado viaje. Era de noche. De hecho, ya para cuando ellos estaban en el bote eran las 2 de la mañana aproximadamente, una noche muy fría. Así que le dijo a su muchacho, aquí quédate, ahí en la lancha. Aquí quédate, duerme un ratito y ¡hombres, a remar! Y todo el mundo empezó a remar. El capitán sabía perfectamente dónde estaba tierra y a qué distancia, así que para allá, todo el mundo. Las lanchas llegaron a tierra al amanecer. Hijo, ya llegamos. El niño no respondió. Hijo, ya. Hijo, hijo. Y cuando se da con el capitán, el niño había muerto de hipotermia. Y fue hasta entonces que él reaccionó y dijo, lo debí poner a remar. Si él hubiera remado, estuviera vivo. Muchachos, es bella la gracia de Dios. Recibir la gracia de Dios es lo mejor que puede haber. Pero si no la das, un día te vas a terminar enfriando. Si no te pones a remar en la iglesia, vas a terminar fuera de la iglesia. La acción, el estar comprometidos en el servicio al prójimo, al semejante, a la congregación, a los hermanos, es lo que te mantiene activo. La sangre corriendo por tus venas espirituales. Cuando tú vas y das un estudio bíblico, el mejor, el más beneficiado, no es el que lo recibió, eres tú que lo diste. Se fortalece tu fe. Así que muchachos, tenemos que ponernos a remar. Y hay mucha gente allá en tu colonia, en tu escuela, en tu trabajo, que necesita de Dios. No seamos como Jonás. El Señor es grande, es bueno y puede alcanzar a cualquiera de ellos. Quiero hacer una oración final. Pero antes de hacerla, te voy a invitar a hacer un ejercicio. Es bien simple. Piensa en una persona, sea de la colonia, sea de la escuela, sea compañero de trabajo, no sé. Una persona a la que quisieras ver en el cielo. Aunque te haya hecho bullying, pero una persona a la que quisieras ver en el cielo. Quien ya tenga un nombre en mente, póngase en pie, por favor. Hay que luchar por esa persona. No sé qué le vas a llevar. Aunque sea una revista de las de jugos de la iglesia. Mira, en mi iglesia se da esta revista de jugos para la buena salud. Por ahí empieza, por algo sencillo. ¡Ay, qué bueno! ¿Poco vas a una iglesia? Sí, promovemos la salud. ¡Ah, qué bueno! Gracias. Primer contacto. Se empieza así, por cosas muy simples. Después, oye, ¿te gustó aquella revista? Mira esta habla de familia. Y cada vez más certero el golpe, hasta que le digas, mira, esta habla de Cristo. Que el Señor te ilumine. Pero hay que llevar el conocimiento de Cristo a esa persona, a la que tienes en mente ahorita. Vamos a orar. Señor, perdónanos porque hemos sido descuidados en el cumplimiento de nuestra misión. Perdónanos porque hemos estigmatizado gente, los hemos tachado de pecadores, los hemos despreciado por sus creencias en lugar de hacer algo para alcanzarlos. Señor y Padre, hoy nos hemos puesto en pie porque estamos pensando en alguien que quisiéramos ver en el cielo. Danos sabiduría para acercarnos. Danos claridad de pensamiento para poder llevarle algo, algún obsequio, de manera que si es posible pudiéramos establecer un contacto misionero. Bendice esas personas que están en la mente de mis hermanos. Prepara el terreno, prepara el camino. Deseamos verlos en el cielo. Y a nosotros, Señor, úsanos como instrumentos tuyos. Manténnos activos en la iglesia. De manera que no nos enfriemos en nuestra vida espiritual. Señor, vamos a salir de este lugar. Pero ruego que utilices a los jóvenes de Vallarta como una luz en el lugar donde les has puesto. Que la gracia de Dios sea con cada uno de mis hermanos que vinieron esta noche. Es en Jesús que lo pedimos. Amén.